Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, la información deportiva, Julio Storino canta claro y más, muchísimo más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Así es que les invitamos a subir el volumen de la radio y acompañarnos, porque Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 24 de junio de 2022. Maylene Díaz, la sobreviviente del vuelo 972 de Cubana de Aviación, no tiene nada que agradecerle a la dictadura comunista. Aquí se lo dejamos claro a un infame vocero de su televisión oficial. El accidente de auto que causó la muerte al líder opositor cubano Oswaldo Payá fue provocado, afirma el ganador del premio Pulitzer, David Hussman, en su nuevo libro. El preso político Luis Manuel Otero Alcántara finalmente pudo comunicarse con sus familiares desde la cárcel. Senador estadounidense exige al régimen castrista la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos de Cuba. El régimen castrista cambia la sede del juicio contra el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. En Voces de Cuba, Lourdes Esquivel, esposa del encarcelado líder del movimiento de opositores por una nueva república, José Díaz Silva, denuncia que la fiscalía castrista pide 7 años de privación de libertad para él. Latinoamérica al Día, Red Más Noticias. En Colombia, excomandantes de las FARC admitieron por primera vez que se presentaron casos de abuso sexual a los secuestrados. Desgarradores testimonios de las víctimas de la guerrilla narcoterrorista. AFP. Sigue incontrolable la violencia en México. 12 muertos en choques entre policías y delincuentes en Guadalajara. Mirada al mundo. Euronews. El ejército ucraniano se retira de la destrozada ciudad de Severodonetsk tras encarnizados combates con las tropas invasoras rusas. EFE. Escuelas, fábricas, iglesias. La artillería rusa lo destruye todo en la ciudad ucraniana de Kharkov. AFP. La Unión Europea concede el estatuto de candidatas a Ucrania y Moldavia. Euronews. Reporteros Sin Fronteras denunciará ante la Corte Penal Internacional el asesinato del fotoperiodista ucraniano Max Levin y de un soldado que le acompañaba. AFP. El Papa Francisco confirma viaje a Canadá en julio pese a sus problemas de rodilla. Ciencia y técnica. AFP. Se disparan los pedidos en laboratorio de Dinamarca, único con una vacuna contra la viruela del mono. Notas culturales. En literatura, Palabras amordazadas, censura en Cuba, del escritor crítico literario y periodista cubano Amir Valle Ojeda. En cine, ya está disponible el primer avance de Tulsa King, una serie dramática protagonizada por el popular actor Sylvester Stallone. Y en la música, Paloma San Basilio se presentó en Miami como parte de su gira Te lo digo con música. Deportes, en el fútbol, Real Madrid refuerza su lateral derecho y el Manchester City podría estar detrás de un delantero del Atlético de Madrid. En las grandes ligas, los Yankees anotan 4 en el final del noveno inning y dejan al campo a los Astros. El cubano Jordan Álvarez conectó su jonrón 22 de la campaña. Amigos, mantengan la sintonía, pues enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato a entrar con las noticias. Quisiera comenzar este recuento informativo de hoy con un comentario necesario. Y es que la injusticia de los tarados del régimen comunista se debe combatir con la denuncia y el escarnio público, para que sepan que la impunidad no la tienen comprada por solo pertenecer a esa secta cuasi satánica del castrismo. ¿Sabe usted quién es Maylén Díaz? Bueno, ella es la única sobreviviente del desastre aéreo del vuelo 972 de Cubana de Aviación, ocurrido en mayo del año 2018. ¿Lo recuerdan? Bueno, tras sus reiterados pedidos de ayuda lanzados por la joven en redes sociales, por la desatención del régimen comunista del que ha sido víctima, ella y millones de cubanos, por cierto, como todos sabemos, los perros rabiosos del régimen no perdieron tiempo en armar la jauría y salir a ladrar. El más perro, o más rabioso, como ustedes lo quieran ver, es el inefable Humberto López, Humbertico. Este hijo imbécil del castrismo, miembro del Comité Central del Partido Comunista y vocero en la televisión de campañas de la dictadura comunista. Este trastornado no concibe que un cubano sienta que no le debe nada a un régimen ladrón. Y esa frase lo enardeció. Maylén Díaz no le debe ningunas gracias al sistema público de salud, el del régimen comunista. Yo no tengo que darle gracias a la salud cubana. Tengo que darle gracias a todo aquel que ha puesto su granito para que yo hoy esté bien, afirmó Maylén Díaz. Humberto López, Humbertico, hizo una publicación propia en la que, aunque no menciona por su nombre a Díaz Almaguer, copió frases de diversos autores criticando la ingratitud, entre comillas. Y es que el tarro de basura este del Humbertico no tiene ideas propias, por lo tanto tampoco está seguro de lo que esta joven sobreviviente vive a diario. Por eso se tiene que valer de frases de otros diversos autores. Maylén explotó en redes sociales el día lunes y denunció el abandono del régimen comunista cubano. La joven señaló que no cuenta con lo mínimo para el tratamiento médico que debe seguir de por vida. Abro comillas, desgraciadamente no todo es como parece ser. Muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es así. Yo también paso trabajo, como pasa todo el mundo, sobre todo en Cuba, dijo la joven a través de un video en Facebook. Díaz Almaguer agregó que no suele hacer directas, pero en esta ocasión denunció porque está muy apretada, demasiado, al extremo. Hoy he tenido que hacer varias llamadas a personas de salud que me atienden pidiendo guantes y lubricantes, pero aquí en Cuba no hay nada. Maylén señaló que necesita esos elementos básicos, pues debe colocarse una sonda cada 4 horas en la uretra para poder orinar a consecuencia de la lesión medular provocada por el accidente aéreo. ¿Sabías eso, Humbertico? Claro que no lo sabías. También señaló que no consigue nitrofurantoína, un antiséptico urinario preventivo para evitar infecciones que debe tomar a diario, de por vida. Maylén confiesa que su salud se deteriora cada vez que le falta algo y siempre tiene que estar llamando a autoridades para que la atiendan. ¿Sabías eso, Humbertico? No, no lo sabías. Abro comillas, es muy triste que tu vida cambie y que tu vida sea tan difícil y que no te la hagan más cómoda dentro de la tristeza, que no te hagan la vida más tranquila y amena. Eso es muy triste y por eso lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé de hacer llamadas diariamente, agregó. La joven expresó además que debe realizar no sé cuántas llamadas para resolver un lubricante, una sonda del calibre que necesitas, y así no se puede vivir con tranquilidad. Maylén necesita además 5 horas diarias de fisioterapia. ¿Sabías eso, Humbertico? La sobreviviente reiteró que ella no está viviendo la dulce vida ni tiene por qué conformarse con estar viva. De hecho, precisó que debe luchar constantemente por una adecuada calidad de vida. Por primera vez, Maylén detalló algunos incidentes que ocurrieron durante la tragedia aérea del año 2018, cuando más de 100 personas perdieron la vida. Escúchate esta, imbécil. Sí, tú, Humbertico. La joven reveló que le fueron robadas varias prendas de camino a urgencias del hospital y que el régimen comunista solo la indemnizó con 36,000 pesos cubanos. La robaron, está demostrado, si no, no le hubieran entregado esos 36,000 pesos cubanos. Son una secta de ladrones, de bandidos. Ya lo sabes, Humbertico, tú estás en ella. También ella y su esposo pidieron disculpas a aquellas personas solidarias que quisieron ayudarla tras el accidente, sin que la dictadura comunista les permitiera hacerlo. Este papanatas cree que por ser esbirro de la dictadura tiene la suerte y la inteligencia comprada. Ahí te la dejo, Humberto López, pedazo de imbécil. Seguimos con noticias de Cuba. Mis amigos, el editor del diario The Washington Post, David Hoffman, dijo en una entrevista que la evidencia en cuanto a la muerte del reconocido opositor cubano Osvaldo Payá es clara. Un auto embistió al vehículo en el que viajaba junto a otras 3 personas cerca de Bayamo, Granma, el 22 de julio del año 2012. El ganador del prestigioso premio Pulitzer por su estudio sobre la Guerra Fría, The Dead Hand, presentó en Coral Gables, en Florida, su nuevo libro sobre la vida del opositor cubano. A pocas semanas del aniversario de la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, Hoffman confirmó que para su libro Give Me Liberty, Deme Libertad, pudo entrevistar a los 2 políticos europeos que estaban en el vehículo con ambos ese día, el sueco Aaron Modig y el español Ángel Carromero. Lo que sí sabemos con seguridad es que el carro en que viajaba Osvaldo Payá, que lo conducía a Carromero, lo chocaron por atrás, lo embistieron por atrás, y Carromero perdió el control del auto, aseveró Hoffman. Hay cosas que no sabemos, añadió. No sabemos exactamente cómo murieron Osvaldo y Harold Cepero. Hay muchas cosas que no tienen respuesta sobre los hechos de ese día. Pero en el libro se trata de contar lo que se sabe, que son los hechos, y luego quedan como signos de interrogación algunas de las incógnitas. En el juicio del señor Carromero en Cuba, por lo que sucedió ese día, comentó, nunca se planteó el hecho de que el coche fue golpeado por atrás. Y él se pregunta por qué. Carromero desde el inicio ha dicho que un auto Lada los golpeó. Sin embargo, desde el día del choque, Modig ha dicho que no estaba consciente de lo que estaba pasando, pues estaba dormido y luego lesionado. Y en el hospital le envió un texto a su novia en Suecia para preguntar en qué país estaba él. Hoffman respondió que habló mucho tiempo con Modig sobre este tema, para aclarar lo ocurrido. Modig se quedó dormido mientras conducían, dijo, pero en el último momento, cuando el coche fue embestido por atrás, se puso en posición fetal para protegerse. Así que algo de su mente claramente reconoció que estaban a punto de estar en peligro. Luego se desmayó y volvió en sí en una ambulancia. También hay otras evidencias que indican que un auto chocó contra el vehículo que causó la muerte de Payá y Cepero, señaló Hoffman. Una de las razones por las que digo que sabemos que el auto fue embestido por atrás es que tanto Carromero como Modig habían enviado mensajes de texto a familiares y amigos en Europa, y tengo esos mensajes de texto escritos sobre ellos en el libro. Dicen que nos pegaron por atrás, afirmó el escritor. Al concluir la entrevista, Hoffman lamenta que nunca hubo una investigación satisfactoria sobre lo ocurrido y que en el juicio a Carromero celebrado en Cuba no se habló del otro carro, aunque el joven político español había denunciado al régimen comunista el golpe dado por Ulada. Tras la muerte de Osvaldo Payá en una carretera cerca de Bayamo en el año 2012, El diario The Washington Post, la familia Payá y organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación independiente sobre lo sucedido, cosa que no ha ocurrido. Vámonos a la pausa, mis amigos, y regresamos. Tenemos más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Álvaro Odriozola será jugador del Real Madrid la próxima temporada. Tras un año de cesión en la Fiorentina, el futbolista regresará a las órdenes de Carlo Ancelotti, que tendrá cubiertas todas las posiciones del campo con al menos dos jugadores. Carvajal y Lucas fueron los laterales derechos el último curso, pero con Odriozola en la plantilla, el Madrid tendrá dos laterales derechos puros. En tanto, amigos, la delantera del Manchester City será muy distinta a la siguiente temporada. Ya han contratado al argentino Julián Álvarez y al noruego Erling Haaland, y es factible que antes del fin del mercado de verano pueda llegar un tercer refuerzo que la prensa británica cree sea Joao Félix, un delantero de 22 años que resulta del agrado de Pep Guardiola y que acaba de cerrar su tercera temporada con el Atlético de Madrid. Y nos vamos al béisbol. Se vivió un ambiente de playoff en el inicio de una serie de cuatro juegos entre los Astros y los Yankees el jueves por la noche en el Yankee Stadium, un electrizante juego en el que New York anotó cuatro veces en la novena entrada para vencer 7-6, con Aaron Judge conectando el hit impulsor de la carrera de la victoria. Los Yankees llegaron a ese electrizante noveno inning en desventaja de 6-3 con solo dos hits bateados, uno de ellos un jonrón de tres carreras de Giancarlo Stanton en el primer inning. Pero el ambiente en la grada del Yankee Stadium era de efervescencia y los jugadores respondieron. Hubo ya sabor a victoria cuando Aaron Hicks empató la pizarra por un jonrón de tres carreras ante el cerrador de los Astros, Ryan Presley. Y ya con dos outs, frente a otro relevista, Ryan Stanek, Josh pegó su decisivo batazo para que José Treviño anotara desde segunda la carrera del triunfo. La victoria a la cuenta del relevista dominicano Miguel Castro. Fue el noveno juego en el cual los Yankees dejan al campo a sus rivales en 70 juegos esta temporada, la mayor cantidad desde 1943. También los de New York extendieron su racha de victorias en casa a 15, la más larga desde 1961. Por los Astros, las seis carreras fueron por par de jonrones con dos en base, uno del antesalista Alex Berman en la primera entrada y el otro a la cuenta del sensacional cubano Jordan Álvarez en el tercero, su número 22 de la campaña, solo superado por los 27 de Aaron Judge. Jordan se fue de 5-2 con una anotada y tres impulsadas, en tanto Yuliesky Gurriel lo hizo de 4-1. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Marineros vencieron a los Atléticos 2-1, Mellizos a Guardianes 1-0 y los Orioles a los Medias Blancas 4-0. En la Liga Nacional, Marlins le pasaron la escoba a los Rockies y los vencieron 3-2. Cerveceros derrotaron a Cardenales 6-4, Piratas a Cachorros 8-7, Dodgers a los Rojos 10-5, Bravos a Gigantes 7-6 y los Phillies a los Padres 6-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El jueves se conoció que el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara finalmente pudo realizar una llamada telefónica desde la prisión luego de varios días incomunicado con sus seres queridos. La información fue emitida a través de las redes sociales oficiales del líder del movimiento San Isidro, donde se detalla que este no estaría muy bien de ánimos, pero que a pesar de esto se mantiene en la lucha exigiendo la libertad, una que nunca debió haber perdido. Luis acaba de llamar, le han quitado el castigo, al parecer no está muy bien de ánimo, sigue exigiendo su libertad sin condicionamientos. Asimismo, Luis Manuel Otero Alcántara habría comunicado a sus seres queridos que durante el pasado juicio celebrado los días 30 y 31 de mayo, vio a Michael Osorbo con un pie en muy mal estado, producto de un grano que le había salido. El denunciante señala que hasta los momentos se desconoce si el rapero fue atendido por los médicos correspondientes en la prisión. Cabe resaltar que durante todos estos días los familiares de Otero Alcántara habían manifestado su preocupación por la repentina falta de comunicación de este desde la prisión de máxima seguridad en Guanajay, producto de un castigo por parte de los esbirros de ese penal. Recientemente la organización Amnistía Internacional denunció tal situación y aprovechó la ocasión para exigir a la dictadura comunista la libertad inmediata del preso político. Y por supuesto que hay preocupación sobre la vida de Luis Manuel Otero Alcántara y sobre Michael El Osorbo, pero también la hay, y es cierta, sobre el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, exigió al régimen comunista liberar al líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y a todos los presos políticos de la isla. El ex gobernador del estado de la Florida y ahora senador condenó el encarcelamiento y las torturas de las que ha sido víctima Ferrer y la desaparición en la que se encuentra el preso político, a quien no le han permitido comunicarse con sus familiares desde hace 3 semanas. El ilegítimo régimen comunista cubano encarcela y tortura injustamente a José Daniel Ferrer. Se ha negado a permitir que su familia lo vea, hable con él en casi 3 semanas. Las políticas de apaciguamiento del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, solo han motivado al régimen comunista a seguir oprimiendo al pueblo, escribió Scott en su cuenta de Twitter. Por otra parte, el senador republicano indicó que la administración del presidente Biden debe oponerse de una vez por todas al ilegítimo régimen comunista cubano, apoyar al pueblo amante de la libertad y exigir al régimen que libere de inmediato a José Daniel Ferrer y a todos los presos políticos de Cuba. Es importante recordar que Nelva Ismaraiz Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, denunció que no pudo ver a su marido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, durante el transcurso del día martes, día en el que se dirigió hasta ese recinto penitenciario a exigir fe de vida del preso político. La familia de Ferrer lo ha catalogado como desaparecido luego de llevar casi 3 semanas sin ningún tipo de comunicación, ni siquiera por vía telefónica. El líder de UNPACU fue detenido el 11 de julio del año pasado cuando intentaba unirse a las protestas históricas que se originaron en todo el país.
Tiempo después fue condenado a 4 años de prisión por supuestamente haber violado los requisitos de limitación de libertad que recaían en su contra desde el año 2020.
Y en más noticias de Cuba, esbirros del aparato de injusticia del régimen comunista cambiaron el tribunal donde se realizará el falso juicio contra el periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca el próximo 28 de junio. Así lo informó su esposa Eralidis Frometa a través de las redes sociales, indicando esta nueva y sospechosa acción del régimen castrista a pocos días de llevarse a cabo ese falso juicio. Trascendió que este nuevo circo que está a punto de montar la dictadura se efectuará en el tribunal de Marianao, cuando en primera instancia estuvo pautado para celebrarse en el tribunal municipal de Centro Habana. Al final de cuentas, todos igual entes afectos a la dictadura comunista. El juicio inventado, manipulado y patrañado contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue cambiado para el tribunal de 133 en Marianao el próximo día 28 de junio a las 9 de la mañana. Libertad y justicia. Hace pocos días, el periodista independiente cumplió 1 año encerrado en las mazmorras de la dictadura castrista, sin haber cometido ningún delito. Como se recordará, Valle Roca fue secuestrado por esbirros castristas en junio del año 2021. Desde su arbitraria detención, la salud del reportero se ha deteriorado de forma considerable conforme han transcurrido los días, un hecho que le importa muy poco a los custodios de la cárcel del Combinado del Este, donde se encuentra recluido actualmente. De hecho, los esclavos de la dictadura lo han maltratado de la peor manera posible, haciendo que su vida penda prácticamente de un hilo. Hace algunos meses se conoció que los esbirros del castrismo, no conforme con haber violado todos los derechos que por ley le corresponden, pretenden sentenciarlo a 6 años de prisión. Vámonos a la siguiente pausa. Regresamos, hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Bueno, y los esbirros del régimen cubano están pidiendo 7 años de privación de libertad para José Díaz Silva, líder del movimiento de opositores por una nueva república. Así lo informó la esposa del activista, Lourdes Esquivel, y nosotros se los presentamos a continuación en Voces de Cuba.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República y esposa del presidente del movimiento José Díaz Silva. En horas de la tarde, ayer a las 3 de la tarde, me llama mi esposo José del Combinado del Este, donde me dicen que le habían entregado una petición fiscal con 7 años que le están pidiendo. 3 años por un atentado y 4 años por desacato, cosa que eso es maniobra de la seguridad del Estado. Sabemos que eso es construido por la seguridad del Estado. Hoy no he tenido noticias de él. Estoy esperando que me avisen para la visita del pabellón, que quizá va a ir mañana o pasado, para que Silva me entregue el documento para llevárselo al abogado para nombrarlo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Hoy Rodrigo Londoño aceptó que sí se registraron casos de violencia sexual durante el cautiverio. Cintia Pineda, buenas tardes. Detalles de lo que se sigue diciendo en este escenario.
Buenas tardes. Sí, en este tercer día de la audiencia, los ex jefes de las FARC han reconocido responsabilidades por haber secuestrado con fines de control territorial. En ese sentido, haber privado de su libertad a pobladores y líderes sociales de diferentes zonas del país. Como usted ya lo decía, quien fuera el máximo jefe de las FARC ha reconocido hoy por primera vez que sí hubo abusos sexuales y violaciones a personas que ellos mantuvieron en cautiverio. Escuchemos lo que dijo al respecto Rodrigo Londoño.
También reconozco que a pesar de no haber sido una política ni una práctica direccionada por el secretariado, hubo hechos de violencia sexual en los secuestros realizados dentro del ejercicio del control del territorio. Hoy nos resulta inaceptable algunas prácticas que en tiempos de la guerra llegamos a considerar necesarias, como lo fueron el uso de cadenas o las caminatas largas y extenuantes.
Han sido conmovedores los testimonios de las víctimas que sufrieron de violencia sexual y también de familiares de víctimas de secuestro que perdieron a sus seres queridos en el cautiverio. Escuchemos algunos de estos testimonios.
Imagino la frustración de mi padre al ver que no podía salvar a su compañera y a su hijo. Él suplicó que lo mataran para no seguir viendo las aberraciones en las que estaban siendo sometidos. Esto es un daño irreparable. Ustedes son los encargados de desequilibrar y destruir la vida de miles de niños que hacían parte de las familias de los secuestrados.
Es una ley natural que sean los hijos los que entierren a sus padres, pero no nosotros.
Hoy es el último día de esta audiencia en el que el último secretariado de las FARC reconoce la imputación que hace la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 01 sobre secuestro. Tendrá entonces 3 meses el Tribunal de Paz para definir cuál va a ser esa sentencia contra los exjefes guerrilleros, que además será restaurativa. Por ahora toda la información, Cintia Pineda, Red Más Noticias.
Cintia, gracias. Último día, lo dice usted bien, pero tremendos testimonios y revelaciones las que hemos conocido durante estos 3 días allí de estas audiencias.
Latinoamérica al día.
4 policías y 8 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento a las afueras de la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México, según informaron el jueves las autoridades locales. Además, 3 personas resultaron gravemente heridas.
Es un evento demasiado complejo, con el desafortunado desenlace de 4 bajas de elementos de la Policía del Salto que, pues bueno, llegaron a hacer su trabajo y desafortunadamente fueron recibidos de esa manera.
El choque ocurrió el miércoles en una vivienda del municipio El Salto y, según testigos, se prolongó por más de 1 hora. Fueron rescatadas 2 personas que estaban secuestradas en el inmueble. Los hechos se desataron a partir de una llamada de emergencia a la policía. Cuando los agentes acudieron al lugar, una mujer afirmó que era un falso reporte y luego la patrulla fue atacada a tiros. En ese mismo sitio, horas antes de la agresión, se realizó un operativo de la Fiscalía Especializada en Casos de Desaparición Forzada, pero no se confirmó si los rescatados corresponden a las fichas de ese procedimiento de búsqueda. Los cuerpos de los presuntos atacantes abatidos, entre ellos una mujer, fueron encontrados posteriormente en 2 viviendas. Tras el tiroteo, fueron detenidas 8 personas y además incautaron armas largas y munición. Jalisco es uno de los 6 estados que concentran casi la mitad de los homicidios que se cometen en el país, la mayoría ligados al crimen organizado.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Las fuerzas ucranianas han recibido la orden de retirarse de Severodonetsk, anunció este viernes el gobernador de la región de Lugansk, Sergei Gaidai. La ciudad ha sido escenario de encarnizados combates con el ejército ruso y su conquista era un paso crucial en el plan de Rusia para controlar la cuenca industrial del Donbás, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. A través de Telegram, el gobernador aseguró que Severodonetsk ha quedado casi reducida a escombros por los continuos bombardeos. Voluntarios habían acelerado los operativos de evacuación en la zona. Entre tanto, Ucrania dice que está registrando hasta 300 crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas cada día. Los investigadores de la Policía Nacional han iniciado un total de 19.111 procedimientos penales desde el comienzo de la agresión militar sobre los crímenes cometidos en el territorio de Ucrania por los militares de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y sus cómplices, y otros delitos relacionados con la ley marcial. Documentos clasificados de la inteligencia estadounidense afirman que la Marina rusa ha recibido órdenes de colocar minas en los puertos de Odessa y Ochakiv, como parte de un bloqueo en curso de las exportaciones de grano ucraniano.
Al menos una treintena de civiles han muerto desde el martes en la región ucraniana de Kharkov en distintos ataques en los que se han destruido numerosas infraestructuras como un instituto, casas y centros industriales. Una de ellas es esta empresa de calderas de calefacción en el polígono industrial de la ciudad. Petro Zaikin, un director de la compañía, explica que un cohete reventó el techo mientras estaba en su despacho. La explosión destrozó varios coches y parte del edificio al que pronto acudieron los bomberos. La situación en la ciudad es cada vez más inestable debido a los frecuentes ataques rusos. Ya han huido alrededor de dos tercios de sus 1,4 millones de habitantes. Las tropas rusas siguen sumando efectivos, hasta 5 batallones según fuerzas ucranianas, y es posible que intenten una ofensiva. Todavía no ha anochecido cuando los habitantes se encierran en sus casas por el toque de queda de las 9 de la noche. La ciudad se oscurece para protegerse de los ataques del ejército ruso y las explosiones comienzan a sentirse en la lejanía.
La Unión Europea aceptó el jueves la candidatura de Ucrania para adherirse al bloque. Ucrania resiste desde hace 4 meses la invasión de Rusia que se apodera de su región oriental. Acabamos de recibir la candidatura. Esta es nuestra victoria. Lo hemos esperado durante 120 días y durante 30 años. Venceremos al enemigo y descansaremos. O probablemente primero reconstruiremos Ucrania y luego descansaremos. La cumbre de los 27 países de la Unión Europea en Bruselas también acordó el estatuto de candidata a Moldavia, otra exrepública soviética con parte de su territorio controlado por separatistas prorrusos. El presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la Unión Europea, afirmó que la decisión envió una señal a las autoridades rusas. Es una perspectiva europea que reconocemos en Ucrania, Moldavia y Georgia, lo que es por lo tanto una señal muy fuerte con respecto a Rusia y en el contexto geopolítico que mencionamos y con la elección hecha para que Ucrania y Moldavia concedan este estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. El mandatario francés se refería a las tensiones entre las autoridades moldavas y la región separatista prorrusa de Transnistria, que se agudizaron en las últimas semanas. Ucrania y Moldavia presentaron sus candidaturas a la Unión Europea poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. La celeridad de la aceptación contrasta con los largos plazos que deben esperar otros países, aunque el proceso de adhesión propiamente dicho puede llevar años.
Reporteros sin Fronteras denunciará ante la Corte Penal Internacional el asesinato del fotoperiodista ucraniano Max Levin y de un soldado que le acompañaba. Ambos desaparecieron en marzo pasado. Sus cuerpos fueron encontrados 3 semanas después en un bosque cercano al pueblo de Yuta-Mesirska, a unos 30 kilómetros al norte de Kiev. Según el informe de Reporteros sin Fronteras, ambos fueron ejecutados por soldados rusos el 13 de marzo, tras ser probablemente interrogados y torturados. Ambos habían ido a un bosque para localizar un dron que el periodista utilizaba en sus reportajes y que había perdido días antes de la invasión del ejército ruso. Max Levin es uno de los 8 periodistas de distintas nacionalidades que han muerto hasta ahora en Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia en febrero. La Corte Penal Internacional anunció que abrirá una oficina en Kiev para apoyar la investigación de crímenes de guerra.
El Papa Francisco confirmó su viaje a Canadá. El Vaticano informó el jueves que el pontífice mantiene en su agenda su visita al país norteamericano del 24 al 30 de julio, pese a sus dolores en la rodilla derecha que le obligaron a aplazar un viaje a África. Según la Santa Sede, Francisco, de 85 años, irá a Edmonton, Quebec y Iqaluit, En una visita en la que se espera que pida disculpas por la violencia ejercida durante décadas contra pupilos de poblaciones autóctonas en pensionados gestionados por la Iglesia Católica. El pontífice ha cancelado varios actos en los últimos meses por dolores en la rodilla, que lo han obligado a usar silla de ruedas. Esto ha acrecentado los rumores sobre su salud y sobre su propio futuro como jefe de la Iglesia Católica. El viaje a Canadá supone un importante paso para tratar el tema de los abusos sexuales a niños por parte de religiosos y del encubrimiento de estos durante décadas. El descubrimiento en los últimos meses de cientos de sepulturas anónimas de niños sacudió a ese país y muchos sobrevivientes esperan un gesto firme del Papa. Entre finales del siglo XIX y la década de 1980, unos 150.000 niños indígenas, mestizos e inuits fueron reclutados a la fuerza en 139 internados en Canadá, donde fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura. Miles murieron, principalmente por desnutrición, enfermedades o negligencia, en lo que el Comité para la Verdad y la Reconciliación definió en 2015 como genocidio cultural. Otros fueron víctimas de abusos físicos o sexuales.
Una mirada al mundo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
En el laboratorio danés Bavarian Nordic, los pedidos se han disparado. Es el único que fabrica una vacuna ya homologada contra la viruela del mono y cuenta con una sola fábrica de producción. Sorprendidos por la propagación de la enfermedad fuera de los 11 países africanos donde era endémica, sus responsables aseguran que están pudiendo absorber la demanda. Tenemos una capacidad anual en nuestro centro de fabricación de aproximadamente 30 millones de dosis al año, así que podemos producir bastantes dosis. Con la demanda actual podemos abastecer fácilmente al mercado mundial. El tratamiento requiere dos dosis, e inicialmente estaba prescrito para tratar la viruela en adultos, una enfermedad que se considera erradicada desde hace 40 años. En 2019, la vacuna obtuvo la luz verde en Estados Unidos para usarse contra la viruela del mono, y el laboratorio trabaja actualmente para expandir su homologación europea a esta variante concreta. La homologación recibida en 2019, cuando solo vendimos algunos cientos de dosis, se ha convertido de repente en muy muy pertinente para la salud internacional. Su producto es un suero de tercera generación, una vacuna viva que no se replica en el organismo humano. Según los responsables del laboratorio, se encuentra en stock en numerosos países y puede ser aplicada antes o incluso algunos días después de haber estado expuesto a la enfermedad. Desde el 1 de enero al 15 de junio, la Organización Mundial de la Salud ha detectado 2 millones de casos de viruela del mono, uno de ellos mortal, en más de 40 países. A pesar del aumento exponencial de casos, la agencia de la ONU no recomienda la vacunación masiva por ahora. Normalmente benigna, la enfermedad suele desaparecer espontáneamente tras 2 o 3 semanas de síntomas gripales seguidos de erupciones cutáneas.
Recuento informativo.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Amir Valle Ojeda es un escritor, crítico literario y periodista considerado una de las voces esenciales de la actual narrativa cubana y latinoamericana de su generación. Reside en Berlín, desde donde dirige Otro Lunes, una revista hispanoamericana de cultura que fundó en 2007 junto al también escritor cubano Ladislao Guado. Amir Valle obtuvo numerosos premios literarios en Cuba y además en España, República Dominicana, Colombia y Alemania. Sus últimos premios han sido el Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa 2006 por Las Palabras y los Muertos, el Premio Internacional Rodolfo Walsh 2007 a la mejor obra de no ficción publicada en lengua española en el mundo por Jineteras, y el Premio Nobel Pol a la mejor novela negra publicada en España durante el 2007 por Santuario de Sombras, entre otros. Hoy les presentamos su obra de 2017, Palabras Amordazadas, Censura en Cuba. En su prólogo, el intelectual cubano Ángel Santiesteban Prax escribió: "Este es un libro necesario por la singularidad de su análisis sobre la censura a las libertades expresivas impuesta en Cuba por el gobierno revolucionario de Fidel Castro desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 hasta la hoy llamada Era Raulista, y por ofrecer un recorrido escalofriante a través de los más importantes sucesos de la represión cultural y la censura perpetradas por la más larga dictadura comunista del mundo". Del cine y sus estrellas. Ya está disponible el primer avance de Tulsa King, una serie dramática de la productora Paramount Plus, protagonizada por el popular actor Sylvester Stallone, quien diera vida a icónicos personajes del cine como Rocky y Rambo, estará esta vez en el papel de un mafioso italiano de la ciudad de Nueva York, que tras salir de la cárcel al cabo de 25 años, se ve obligado a trasladarse a otra ciudad en el medio oeste de Estados Unidos. Ambientada en la actualidad, el mafioso se enfrentará a la difícil tarea de reconstruir su familia de la mafia italiana, ahora en el entorno de una moderna ciudad. Allí se encontrará con personajes sorprendentes que le seguirán a lo largo de su poco convencional nuevo camino hacia el poder. Se espera que los dos primeros episodios de Tulsa King se estrenen el venidero domingo 13 de noviembre. De la música. Con múltiples reconocimientos, discos de oro y platino, ganadora del Grammy Latino, varios millones de discos vendidos y un respeto y cariño del público incuestionable, Paloma San Basilio está disfrutando uno de los mejores momentos de su vida y carrera. Así, la legendaria cantante española se presentó con todo éxito en Miami el pasado 11 de junio como parte de su gira de conciertos Te lo digo con música. Como suele hacer, Paloma compartió con los presentes historias de su vida e interpretó temas populares y bellos como Demasiado herida, No llores por mí Argentina y ¿Por qué me abandonaste?, entre muchos otros éxitos que viven en el alma de sus seguidores, con lo cual se vivió una noche inolvidable de memorias, anécdotas, emociones y pasión de la mano y voz de esta gran artista. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Demasiado herida por tu culpa, amigo. Yo he quedado demasiado herida que volver a verte ni pensarlo. Pobre del que venga y pretenda ahora manejar mi vida, quiera entrometerse intentando amarme con una mentira. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, si yo fuera menos que la nada, como una gaviota que perdió su playa. Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa, para estar planeando lo que haré mañana, si tal vez demasiado herida para que me pidas empezar de nuevo. ¿Pa pagarás la culpa. Quiera Dios que jamás te ocurra. Demasiado herida, abre bien los ojos, es la despedida. Y al cerrar la puerta, debes olvidarme por toda la vida.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Los ataques llenos de odio que Humberto López y otros botafumeiros de la dictadura están dirigiendo en estos días contra la joven Maylén Díaz Almaguer son en sí mismos una prueba del abusivo sistema bajo el cual viven los cubanos. Recordemos que Maylén fue la única sobreviviente del trágico accidente de aviación ocurrido en La Habana en mayo de 2018. Que tras casi 3 años hospitalizada pudo restablecerse gracias a su voluntad de vivir y sin duda a los cuidados médicos recibidos. Hace unos días, Maylén denunció a través de Facebook el terrible predicamento en que se encuentra debido a la falta de medicinas e insumos que le son indispensables para continuar su proceso de recuperación. Y ha bastado esto para que las furias de la tiranía se vuelvan contra ella. La acusan de ser ingrata y ha recibido incluso amenazas de muerte. En todos los países del mundo, en todos menos en aquellos que son una ruina total como lo es tristemente Cuba, las personas que resultan heridas en cualquier tipo de accidentes reciben esmerada atención profesional. Y si el caso lo requiere, se libran ingentes batallas y se usan todos los recursos de la ciencia con tal de salvarle la vida. En ningún caso el gobierno del país ni ningún partido político se apropian del mérito de darle atención a los enfermos y a los lesionados. En ningún país del mundo se espera que los beneficiarios se pasen la vida cantando las alabanzas del sistema, pues contar con servicios para la atención de la salud es una de las razones por las que hace muchas centurias los pueblos se organizaron en estados y se dieron gobiernos no para mandar, sino para servir. La gratitud en estos casos se reserva para el personal médico. En muchos países del mundo, la atención sanitaria es gratuita. En otros hay diferentes maneras de pagarlos, todas de acuerdo a las posibilidades del paciente. Ah, pero en Cuba, la dictadura quiere que la laven por los que se curan y que no se les reclame por los que se mueren. ¿Para qué existe un gobierno sino para que se ocupe de las necesidades de la ciudadanía? Maylén Díaz Almaguer ha hecho muy bien en denunciar la terrible verdad de la falta de medicamentos en Cuba. Y si la dictadura se molesta por ello, es por una sola razón. Si se rasca, es porque le pica.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este de su servidor Paul Sfeir. El compromiso volvernos a encontrar mañana en otra entrega de recuento informativo. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla.
Que se vaya ya.
Resuelven todos los días.
Que se vaya, que se vaya.
Pa' que llegue la alegría.
Que se vaya ya.
Grita el cerro y grita el playa.
Radio República les presentó Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.